Benvinguts i benvingudes a l'Inspira't avui a la 99.7 de la FM a Ràdio Rubí.
Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno, aquesta tarda rememorem les víctimes de l'esclavitud i la trata de persones per mantenir viva la memòria d'una injustícia que mai no hem d'oblidar. Juntes reflexionarem, compartirem històries i, sobretot, molta inspiració.
Anem a inspirar-nos, que falta ens fa. Entrevistarem a Fran Díaz, conegut com la fitxa blava del mític grup Parchís. Ens portarà de la seva experiència, ens parlarà de la seva experiència amb el mític grup i dels seus projectes actuals. Coneixerem a Maria Cinta Balaguer, primera locutora de Ràdio Espanya, i com es va obrir camí en un món d'homes. Acabarem amb unes recomanacions delicioses de la mà de Gil Fort de Pa i Pastisseria, que avui ens visiten a l'estudi. No us ho perdeu, molta i molta inspiració. Posiblemente lo conozcáis por ser la ficha azul del grupo musical infantil Parchís. Fran Díaz nos cautivó el corazón de tantas y tantos de nuestra generación con su carisma, energía y un talento, un gran talento sobre el escenario. Es músico, actor, fotógrafo. Es sin duda un ejemplo de un talento versátil que ha sabido reinventarse y dejar huella en cada cosa de las que hace. Buenas tardes, bienvenido al Inspirat.
Estamos. Buenas. Hola, tardes, Fran. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes, estamos muy emocionadas. Nosotras sí. Estamos muy emocionadas.
Hombre, pues, es parte de nuestra historia.
Sí, sí.
Bueno, yo como siempre nervioso, siempre que me muevo a la radio, pero hoy venía con mucha alegría y mucho convencimiento de que iba a salir todo bien, porque conozco a esta mujer de hace 2 o 3 meses y la verdad que es un encanto y entonces eso me da mucha seguridad.
Bueno, aquí estamos.
Empezamos a descubrirte aquí en el Inspirat. Explícanos un poquito qué significó para ti ser la ficha azul de un grupo tan icónico.
Pues la verdad que ha habido varias etapas, ¿no?, de lo que significó ser Parchís. Una de ellas fue rechazo en un momento de una vez acabó Parchís y quieres ser... bueno, entonces era un momento donde yo monté un grupo musical, era modelo publicitario y tal, y entonces intentas separar un poco. Luego llega una etapa de aceptación que es como... hostia, realmente lo que hemos hecho tiene un valor, ¿no? Y ya llega un momento donde te rindes y cuando ya te cansas de que todo el mundo te diga lo mismo y dices, pues es verdad, o sea, realmente fuimos un grupo icónico, una parte de la vida de muchos niños, significamos la infancia alegre, jovial, de colores, de millones y millones de niños en todo el mundo y eso no lo puede decir todo el mundo, entonces eso realmente es un honor.
Y debemos de decir que también era una época donde todo estaba por hacer.
Sí, exactamente. No había tanta información como ahora, entonces, como muchísimos grupos que triunfaron en esa época, era porque fueron innovadores y ahora tenemos, yo creo, demasiada información en todos los aspectos y ahora sobresalir o destacar ahora es muy complicado. Por eso yo digo que ahora, hoy en día, ser artista es muy, muy, muy difícil. Ya lo era entonces porque había que innovar y todo estaba por hacer, pero era como la política, ¿no? Pero ahora, ahora todo está cogiendo unos aires un tanto extraños.
Fran, tú entraste de una manera casual en el grupo y sustituyendo a un anterior componente, ¿no?
A Óscar, sí, a la antigua ficha azul. Bueno, su mamá decidió sacarlo del grupo porque si veis el documental de Netflix, pues ella no estaba de acuerdo cómo se estaba tratando y llevando a los niños, cosa que es muy loable y tenía toda la razón del mundo. Eso, lo que pasa es que desde que entré yo, pues se tomaron medidas como teníamos tutores, como Joaquín Oristrey, guionista, que era primo de Yolanda, y luego teníamos profesores y managers y guardaespaldas, y entonces pues ya...
Déjame un momentito, te voy a cortar, porque Córtame. Te he traído una sorpresa. He indagado en tu historia y creo que hay alguien que te recuerda con mucho cariño.
Per mi era un Carmelo de nano, era el més divertit i simpàtic que he trobat. El vam fitxar per fer los chistes de Carlitos, per la seva aspecte de nen entremaliat i maco. I després, al acabat dels anys, el vaig veure fent el Ger. I ara pues, m'agradaria donar-li una abraçada. I si pots fer-li arribar això amb ell, m'agradarà molt veure'l de nou.
El pare de l'Astrid, de Regaliz.
Exacte.
Espera, que ara no em surt el nom.
Salvador
Fenollar. Fenollar, una gran persona, sempre ho ha sigut. Vamos cambiando. Una persona que realmente se ha dedicado en cuerpo y alma a la música, porque lo llevaba dentro, siempre lo ha vivido de una manera muy especial. Una gran persona, y aparte su hija Astrid, que bueno, la hemos visto aparecer después de mucho tiempo, una entrevista con Jorge Lérida, precisamente. Y sí, y además me vio también en la obra teatral que yo estuve haciendo en el año 96 en el Teatro Goya, Ger, haciendo de hippie con mis pelos largos y muy musculado, y cantaba y bailaba entonces.
Te he de decir que me ha comentado que era realmente, bueno, de hecho él te contrató o fue el que te vio por primera vez porque le pidieron buscar a una persona con...
Sí, mi primer disco.
Y buscaban para los chistes de Carlitos.
Los chistes de Carlitos. La portada es mía, es algo como con una C de Carlitos, me faltaba un diente y con una pinta de malo.
Te debo decir que te recuerda con muchísimo cariño. Dice que eras una... Bueno, que uniste el grupo, que fuiste una parte muy importante a la hora de cohesionar estos problemas que surgían y que... Porque había también aquellos problemillas, ¿no?, dentro del grupo.
Sí, eso ha sido toda la vida. Eso ha seguido siendo... durante muchos años yo he sido el cohesionador del grupo, o sea, he sido un poco el imán que juntaba los cuatro polos diferentes que existían, porque cada uno tiene una manera de pensar diferente. Por ejemplo, yo me llevo muy bien con Yolanda y con Gema. Yo, pues después de muchos años y muchas cosas, pues yo ya no me llevo muy bien con Tino ni con David. Pues, por temas personales, etcétera, etcétera. Pero siempre, para hacer cualquier cosa, para hacer cualquier proyecto, ya fuera el Gira Tour en 2019, como también que fue en México, como los dos documentales que hemos hecho, uno para Lazos de Sangre y Netflix, siempre el punto de unión para todo siempre ha sido el Fran. El Fran es el que abre la idea, el que envía el mensaje. Como, por ejemplo, yo tenía un mensaje, una vez soñé que Parchís y sus amigos, que fue un poco lo que fue Gira Tour, pero al final no acabó siendo eso, nosotros podíamos hacer un concierto con las canciones de toda la vida en sinfónico, porque realmente nosotros grabamos en sinfónico, y en cada país actuar con gente que creció con Parchís, como Paulina Rubio, como Xuxa, Shakira, Alejandro Sanz, hay un montón de artistas que siempre han recordado a Parchís porque en su infancia...
¿Y por qué no lo reivindicamos desde aquí? Porque a mí me parecería maravilloso.
Ahora lo único que estaría maravilloso, la verdad, y aunque tengamos problemas personales entre nosotros, podemos hacer como los Oasis, ¿no? Que uno entra por un lado, otro entra por un lado, hacen el concierto y cuando han acabado...
Sí, adiós.
Adiós.
Yo me puedo ofrecer para hacer de cohesión también.
Sí, seguro que lo haría muy bien. Justo.
Oye, y a Carmen la contratamos de doble de Gema.
También.
Pero a mí no me hagas cantar, ¿eh?
Bueno, solo baila. No, ahí te ponemos una pista.
Ay, perfecto. De hecho, Gema vive fuera, ¿no?
Yolanda vive en México. Yolanda Ventura desde hace ya 41 años, bueno... que vive en México y es una gran actriz, además establecida como gran actriz de telenovelas, de teatro, canta, de verdad, es una mujer muy versátil, a la cual me quiero mucho, y Gema vive en Barcelona y ahora vive en Blanes, ¿vale? Y con ellas he estado ahora mismo, recientemente en México, porque me las he llevado a hacer un convivio con 120 fans en Monterrey, con el Club Hola Amigos.
O sea, todavía tenemos Club de fans de Parchís.
Tenemos Club de fans en Parchís en México, un montón. Hola Amigos, hay uno que se llama Frankie Amigos, que está, es muy divertido y me cuidan mucho. Luego tenemos el Club de fans de Guadalajara, de Saltillo, de Puebla. O sea, hay un montón de Club de fans en Perú también. Y aquí en España tenemos el Parchís Spain. Y tenemos también en Argentina.
Claro, es que estamos hablando que en Montevideo o Monterrey, ahora no sé exactamente, actuasteis delante de 130.000 personas. Una barbaridad.
Bueno, hemos llegado a actuar, que yo consideré unas 160.000, que fue en Bosques del Lago en el año 82, creo que fue, cuando Parchís estaba en lo máximo, en la máxima cumbre. Yo entré en el 81. Es un lago seco que hay al norte de Ciudad de México. Tuvimos que llegar en helicóptero y salir en helicóptero porque fue imposible. O sea, eso fue peor que Woodstock, ¿no?
¿Y eso cómo lo vive un niño? Y
claro, ¿cuántos años teníais en ese momento?
Yo tenía 10 años. Y te digo una cosa, yo subí a ese escenario y yo no veía el final. Y lo primero que hice es ponerme a llorar. Me di la vuelta y empecé a llorar porque... O sea, es
impresionante.
Impresiona mucho, la verdad.
¿Y cómo fue vivir esa infancia? ¿Echabas de menos una infancia más normal, más normativa?
Pues, si quieres que te diga la verdad.
Sí, por favor.
Yo me lo pasaba muy bien. O sea, nosotros destrozábamos las habitaciones. Sí que era...
Explícanos la anécdota, detalle. ¿Cómo fue?
¿Cuál de ellas?
La del colchón. La de que no sé qué hicisteis tú con David, ¿era?
David. Bueno,
hay una anécdota por ahí que yo creo que la tienes que explicar.
No es la de la silla.
O la de la silla.
La de la silla. Bueno, es que David tiró una silla por la ventana del hotel y se escondió. Y, o sea, como no la vio caer, tiró otra. Y bueno,
obviamente. ¿Le cayó alguien encima?
No, no le cayó a nadie.
Si no, contaríamos aquí, ¿no?
Sí, pero se quejaron de que había caído una silla. Nosotros, por ejemplo, con David hacíamos una... David y yo siempre hemos sido muy amigos y cuando nosotros íbamos a Madrid a rodar películas o a hacer televisión, pues de los asientos de los aviones nos robábamos los salvavidas. Da igual, si los chalecos de Madrid y Barcelona no iban a servir para nada. Entonces, pues nos llenábamos las bolsas, nos llevábamos dos o tres. Entonces llegábamos al hotel, me acuerdo, uno de los hoteles que nos dejaban entrar porque nos iban echando de todos los hoteles, ¿no?
No, que claro, llega un punto partir.
Sí, nos iban vetando.
Non grato.
Nos iban vetando, entonces llenábamos la bañera de agua y nos poníamos el chaleco, apagábamos la luz y nos hundíamos y hacíamos... Entonces flotábamos en la bañera y se encendía la luz, que es verdad que funcionaba. Era solo, o sea, éramos probadores de Iberia.
Os pueden haber contratado, ¿no?
En aquella época. Bueno. Y luego llenábamos un cubo de agua muy caliente y en pleno verano, pues como al lado del Hotel Memphis había una calle pequeña, cuando el semáforo se paraba, tirábamos un cubo de agua muy caliente. Y muchas más cosas.
O sea, que controlar el tema era complicado, ¿eh?
Era complicado.
Salvador tenía trabajo, ¿no?
Bueno, no, nuestro manager en España...
¿En aquella época?
Salvador era el padre de Regaliz y manager de Regaliz. Y nosotros teníamos al señor Ignacio Janer en el Internacional y el señor Antonio Planas, al cual le envío un mensaje muy fuerte, que vive además en Balaguer, y me lo quiero mucho, lo voy a ver de vez en cuando, que el pobre hombre, yo no sé... ¿Cómo podía aguantar eso? O sea, porque realmente éramos un terremoto. Fíjate que una vez le echaron bronca porque fuimos a rodar una de las escenas, sobre todo Yolanda fue a rodar unas escenas de la Segunda Guerra de los Niños, y era ella corriendo en cámara lenta entre medio de un parque mientras Tino cantaba Mi chica ideal. Y de repente... Por la noche nos viene y nos echa, es que ya está bien, es que os tenéis que duchar. Porque claro, Yolanda igual llevaba dos días sin lavarse el pelo.
Con todo el pelo ahí.
Y más que pelo, eso eran rastas, ¿no? A cámara lenta. Entonces le dijeron, o sea, entonces a partir de ese día, zafarrancho combate.
Pues marcaron el desto militar, ¿no?
Sí. Una hora
mano
antes
militar,
para ducharse. Sí. La prueba del algodón no engaña.
¿Cuál crees que fue la clave del éxito, ¿no? La llave del éxito para... ¿qué hizo que Parchís hoy en día... O sea, que el cumpleaños feliz de Parchís siga sonando hoy en día. En todos los cumpleaños.
Yo creo que, como decía Cuca, porque era algo innovador, pero también éramos uno de los primeros grupos, yo creo que el primero, no sé si fue así, pero yo creo que dicen que sí, que el primer grupo de niños que cantaba para niños. Porque hasta entonces los Chiripirifláuticos, Teresa Raval, Torre Bruno, eran gente mayor que cantaba para niños.
María Jesús y Socorro.
María Jesús, bueno, María Jesús vino más tarde.
Sí, también, vino más también tarde hablamos.
Ella. Y además María Jesús, ella hizo esa canción para Parchís, pero como nosotros estábamos de gira, le dijeron, tía, vete mañana, grábala tú. Y fue su éxito. Si no, María Jesús, no sabemos dónde estaría. Ajá. Que le envío un saludo muy fuerte porque tenemos contacto. Y yo creo que la base del éxito fue esa, pero también la base del éxito, una cosa que he analizado con los años, es que el 5 es un número muy potente, ¿vale? Porque fíjate que eran los cuatro colores y el dado. Pero porque hay, yo creo que existen cinco tipos de carácter o de segmentos psicológicos, ¿vale? Por ejemplo, en nuestro caso, David era el bailongo moderno, pam, yo era el niño más travieso, juguetón, Tino era el guapo, galante, Yolanda era la chica guapa, exuberante, coqueta, sexy, Gema era la chica que no era tan exuberante ni tan sexy, tenía su carisma, pero era el talante más tímido, más sencillo. Entonces, la gente se sentía identificada. Y fíjate que luego los Power Rangers también eran cinco.
Así
y los Backstreet,
claro,
los Backstreet Boys.
A mí me han venido los Backstreet Boys.
Las Spice Girls
eran cinco. Todas
eran cinco. Y cada una, si te fijas, que lo nuestro fue, yo creo que por casualidad, pero cada una tiene un segmento de público
claro,
sí, como sí, muy estudiado. Pero yo creo que lo nuestro fue una casualidad, que, lo que dices tú, no había más.
Qué bien te ha quedado eso.
Parezco locutor de radio.
Hablando de la productora, que sé que empezasteis con Belter.
Belter,
al revés. ¿Os acordáis de los cassettes, no? Yo me acuerdo perfectamente de los cassettes en las gasolineras.
Sí, sí, sí.
Es que estoy viendo las letras, ¿eh? Claro, ganaron mucho dinero. ¿Os habéis sentido estafados, engañados o juguetes rotos, como está de moda ahora?
Estafados y engañados, como muchos artistas en el mundo discográfico, porque eso es un, ¿cómo llaman?, una comida de...
¿Una merienda de negros?
Merienda de negros, o lo que quieras, como quieras llamarle, porque es un mercado donde la gente no conocía, ¿no? No, fíjate que nosotros teníamos a Rudy Ventura, que era el famoso trompetista, padre de Yolanda, de la ficha amarilla, y él teóricamente sabía del mundo discográfico cómo funcionaba. Pero también yo creo que Belter ganó mucho dinero, pero también le robaron mucho dinero a ellos y a nosotros, consecuentemente, porque nosotros no veíamos... O sea, nosotros, si hubiéramos ganado lo que teníamos que haber ganado, sería el dueño de la radio.
Ahí te iba a decir, claro.
No, o sea, hicimos mucho dinero, muchísimo dinero. Fíjate que se cuenta que vendimos más de 14 millones de discos. No había internet. O sea, si yo te vendía la licencia para que tú, Perú, donde nosotros rompimos el récord de los Beatles de venta de discos, que estaba
pronto,
en 75.000, en 125.000 de aquella época, pero aquí en España vendíamos 1 millón de discos cada single que sacábamos, en México hacíamos triple disco de platino. Entonces, aparte que si yo digo, pues ¿qué pasó, carnal? Pues sí, mire, señor Belter, nosotros ya solo vendimos como 3 millones, pero realmente estuvimos vendiendo 7, cabrón, pero es porque ya le borramos el número, porque en México son así, claro. Y en Perú igual. Entonces yo creo que se han vendido muchísimos más millones de discos de Parchís, porque no es normal que todo el mundo tenga un disco de Parchís en su casa. Y que las casas de segunda mano estén llenas también. Entonces, entre eso y que, por ejemplo, Belter... Oye, que igual yo me enrollo demasiado, tío.
No, si me está... Yo estoy así anonadada. Porque es como volver a mi infancia.
Son mis filosofías que he sacado y me estoy abriendo aquí, porque estas son preguntas que pocas veces me las hacen. Y, o sea, Belter vendía un pack de... una caja de 20 botellas, que eran 20 actuaciones de Parchís, ¿no? Pero el señor que compraba esas 20 botellas las revendía al doble de precio, y el que le compraba esa botella al doble de precio la revendía al triple, porque realmente Parchís era la gallina de los huevos de oro. Llenábamos. Muchas veces teníamos que hacer 3 actuaciones cuando solo había contratada una. ¿Por qué? Porque éramos un activo seguro. Entonces, todo ese dinero, y ya no te hablo del merchandising, camisetas, o sea, nosotros llevábamos de marca pantalones, zapatos Calles, pantalones Yale, pantalones Jordache, chaquetas, camisas, perdón, libretas.
Todo lo tocabais, o sea, lo convertíais en oro.
Todo, y aparte presentábamos un canal de televisión, el Canal 5 de México. Todo la programación la presentábamos.
¿Y derechos de autor cobráis algo?
Mm-mm. No somos autores, somos intérpretes. Cobramos de intérpretes por la AIE, Asociación de Intérpretes y Ejecutantes, que nuestro presidente es el señor Juan Luis Cobos, José Luis Cobos. ¿Vale? Que es nuestro presidente, el cual nos defiende a capa y espada. Realmente es una asociación gestora que defiende a todos los músicos que han interpretado una canción, músicos de estudio, músicos que salen en la tele detrás tocando, coros, coristas, y el propio intérprete como nosotros, que cantamos canciones de Perales, de Juan Pardo y de mucha más gente que se mataban por tener una canción de Parchís grabada en un disco, porque eso era mucho dinero.
Hablamos del presente.
Sí, hemos hablado, tiempo apremia.
Es que yo con Fran pasaría, porque me encanta escuchar todas esas historias.
Hem de fer una especial.
Hablamos un poco de qué estás haciendo ahora. Descúbrenos, sé que has en tu faceta de fotógrafo estás haciendo muchas cositas también, pero como músico lo estás petando.
Sí, bueno, como fotógrafo ya llevo desde el 2012, ya son 13 años, 12 más 1, haciendo fotografía. Me dedico realmente a la hostelería, que es lo que me da para vivir, pero me divierto mucho en mi estudio haciendo fotos para escritoras, escritores.
Publicadora con Laura Fay.
Con Laura Fay y Marta Pownow, que ya es el segundo libro que les hago la portada, porque son unas mujeres increíbles, y además me encanta porque tengo una pasión por lo que es la mujer como mujer, no como mujer, sino como ente, que realmente debería ser mucho más importante. Ya lo es, pero a niveles de los que estamos hablando, porque creo que, y no es por hacerle la rosca a nadie, pero se necesitan más mujeres en el mundo, pero muchas más mujeres dirigiendo, haciendo cosas, escribiendo, haciendo programas de radio, dirigiendo programas, televisión, etcétera, y en todos sitios, incluso en los colegios, porque creo que no el sentimentalismo,
la emoción, la sensibilidad, ¿no? El alma, ¿no?
El alma es superior. Lo que pasa es que y es difícil, y es una guerra que yo creo que poco a poco la vamos ganando.
Hablamos de alma, descúbrenos, porque musicalmente le estás ahora haciendo muchísimas cosas. Yo quiero, hemos hablado últimamente de Posiblemente,
¿sí?,
que es un tema que lo escucharemos ahora cuando acabemos la entrevista, que a mí realmente me apasiona, pero estamos exclusiva.
Sí, hoy estamos exclusiva porque hoy vamos a estrenar, estreno el viernes La Vida, con un videoclip montado, casi dirigido por mí, finalmente, y con esta canción, que son mis canciones hechas por mí, pero producidas por Pachi García, que es cantante de Alice Van, el cual tuvo el honor y la bondad de llevarme hasta Baeza, Jaén, y allí entre los dos hicimos una producción de la cual estoy muy orgulloso, y hoy vamos a tocar
pues
aquí,
venga, te invito a que
la canción La Vida en acústico, ¿vale? Y acordaros que este viernes se estrena en todas las plataformas a nivel, pues a nivel producido, a nivel musical, y también el vídeo en YouTube. Así que, bueno, vamos con La Vida. Porque eres mala y exigente, de velocidad pendiente, de necesidad creciente, deseo voraz y penitente. Porque quitas lo que das y no regalas la bondad. Y por muy tenaz que uno sea, la locura se hace dueña de la virtud de llorar. Lágrimas puras y muy sinceras, que del más profundo que uno lleva nace el sentimiento y se apodera de lo único que te pudo dar la vida, yeah. Tu amor, tu fuerza y tu valentía. De lo único que te quitó la vida, yeah. Tu familia, la esperanza y
irá a decir yo. Porque eres dulce y astringente, de sabor amargo y delincuente, y reclamas dulcemente perderlo todo para tenerte. Miras tan perversamente y pides dar un paso al frente, pellizcar y no morderte. Tu valor solo depende del algoritmo y la verdad. Jamás darás un paso atrás, y por muy voraz que uno sea, la vida roba y se apodera de lo único que te pudo dar la vida. Tu amor, tu fuerza y tu valentía, de lo único que te quitó la vida. Tu familia, la esperanza y la alegría.
Bueno, la he hecho un poquito más corta, ¿eh? Pero...
Fran, gracias por este regalazo, ¿eh?
Bueno, encantado, encantado, de verdad. No soy gran guitarrista, pero hago lo que puedo, pero...
No, nos ha encantado que estéis aquí esta tarde con nosotros. Me encanta que estés en mi vida. Te desvirtualicé hace 3 meses, pero realmente estás siendo una sorpresa. Eres una persona vitamina. Te quiero para siempre.
Espero que esto siga, sea una relación para toda la vida.
Sí,
nena,
sí.
Tenemos mucho por delante, mucho que contarnos.
De verdad que te lo mereces todo, ¿eh? O sea...
Y muy agradecido porque me hayáis invitado de verdad y haber conocido a la Carmen.
Esto es recíproco, ¿eh? Sí. Estamos aquí, Cuga y yo, rollo.
Increíble.
Vamos, tenemos que acabar la entrevista. Porque
sí,
tenemos
porque
aquí
cosas muy dulces.
Exacto. ¿Eh? Sí, sí.
Te invitamos a que te quedes, Fran.
Pues me quedo porque tiene todo muy buena pinta.
Te quedas por el catering, ¿no?
Sí, sí.
Pero vamos a escuchar otro tema y aprovechando, vamos a pinchar aquí temas de Fran, posiblemente.
Donde antes había luz, ahora hay dolor. Tú lo dijiste, eras tú, no era yo. Si no quieres ver que todo principio tiene un final, que lo que sube tiende a bajar, no quieres que exista una solución, empiezo a comprender que uno más uno ahora son tres, que todo parecía tan real, no imaginaba cómo iba a acabar. Posiblemente tú, posiblemente yo, luchamos cuerpo a cuerpo por ver quién tiene la razón. Posiblemente tú, posiblemente
Bé, avui doncs, us comuniquem que teníem un perfil preparat de Maria Cinta Balaguer, que va ser la primera locutora de Ràdio Espanya, però havíem d'aprofitar que teníem aquí doncs, el Fran Díaz de Parxís i volem donar doncs, tot el temps que mereix aquest projecte que tenim
aquest projecte
molt dolç.
Tan dolcet, no?
Tan dolç.
Fer una oloreta a l'estudi.
Dolç i salat, que també per les que us agrada el salat també és per tu, aquest
que
projecte.
Que em parli a mi.
Perquè a tu t'agrada el salat.
Sí, m'agrada
aquí més. La dolça sóc jo, la del dolç, la llaminera. Tenim amb nosaltres Gerard Gil, Esther Real i Judit Pan, responsable de les xarxes socials, aquest projecte. Estem parlant de la quarta generació d'artesans al capdavant d'un projecte amb només 3 lletres, però que amaguen una gran història al darrere i molta feina ben feta. Es tracta del forn i pastisseria Gil, que actualment compta amb 4 botigues a Barcelona i molts premis a l'esquena, com el de millor coca de Sant Joan de xocolata el passat 2024. Bona tarda i gràcies per venir a l'Inspira't. Vaig mirant a tots.
Bona tarda.
Benvinguts a l'estudi. Realment m'han parlat molt bé de vosaltres, eh?
Sí. Jo la primera pregunta que sempre m'agrada fer, no, és com comença aquest projecte, perquè té molta història.
Bueno, al final aquest és l'inici, no? La història. Jo sóc la quarta generació, van començar la meva besàvia per una situació familiar que la va portar en aquest món i tota la família s'hi ha dedicat durant tota la vida, però ara jo sóc l'últim, ja, vull dir, ja només quedo jo al sector i jo doncs segueixo la tradició perquè m'agrada i perquè he nascut entre farines i m'agrada tot aquest
Tindrem
món.
Tindrem que recolzar-te perquè la cosa continuï, no?
Home, esperem que sí, a mi m'agradaria, la veritat.
Com és, 4 generacions, com és mantenir l'essència d'un negoci a través dels anys? Perquè això deu ser molt difícil.
Bueno, sí, sempre, doncs, neixes amb una família que ja porta una tradició i al final, doncs, seguir-ho, doncs, sempre té el seu repte, no? Però, bueno, al final jo crec que lo important és no inventar res que no t'hagin ensenyat. Si les coses funcionen, a mi sempre m'han dit que quan funciona alguna cosa no ho canvis, pues nosaltres hem continuat fent les coses com sempre i de moment seguim.
I és tan dur com ho pinten? S'ha d'aixecar una a les 4 o a les 5 del matí i totes aquestes coses?
Bueno, ha canviat molt a l'ofici. El meu avi sempre em deia, bueno, vosaltres ja no sou forners, eh? Això ja no és fer el pa com es feia abans. Sí que és veritat que és un ofici molt esclau i ens continuem despertant aviat, però les coses han canviat molt. Nosaltres actualment ja no treballem de nit. Al final la maquinària sí que ens permet, doncs, treballar de dia i tindrà una conciliació familiar molt millor de la que tenien els meus avis, per exemple.
També hi ha un gran equip al darrere. De quantes persones estem parlant? Quantes persones estan al darrere d'aquest projecte?
Actualment som 35 famílies.
35 famílies?
Sí.
Al capdavant de 4 botigues.
Al capdavant de 4 botigues i un obrador central on traiem tota la nostra producció i repartim a les botigues.
Mm-hmm. El secret està a la massa?
Bueno, el secret...
És a la massa, el secret, o no?
Sí, és el que diuen, no? Normalment, el secret està en la massa. Sí, però després ara us explicarem una mica des de que nosaltres ho portem la quarta generació, el que hem fet, i ja no estan en la massa, sinó en els ingredients de qualitat. Al final, sí, la massa és perquè és el pa, però quan deixem de fer pa, lo important en tot el negoci de la gastronomia és la qualitat dels productes. Aquí és el secret.
Això sempre ho deia la meva àvia, eh? Si fiques coses bones a la olla, ha de sortir algú bo. Això,
sí.
Això és un bon consell, eh?
Jo crec que sí.
A mi m'agradaria preguntar-li a l'Esther, que està aquí també amb nosaltres, ja, tot aquest tema dels premis i aquesta cosa, això què suposa? És com dir, ho estem fent bé? O us ho trobeu així, vosaltres?
Sí, al final és una mica el reconeixement, no?, de que estàs cada dia treballant i volguem fer les coses bé i demostrant, sobretot nosaltres treballem pels clients, no?, que venen cada dia i també els agrada, no?, se senten orgullosos de dir, ostres, vaig a comprar el pa o vaig a comprar la bolleria o el que sigui amb un forn que té un premi, no? Llavors, al final, per un mateix també, pues, et fa content, no?, de que et reconeguin la feina ben feta.
Perquè les persones que hi van també ho reconeixen. Jo sóc d'aquestes, que dic, ah, premi, això, ara que sé que teniu el premi a la millor coca de Sant Joan de xocolata, doncs clar, jo la vull tastar, aquesta coca. Vull dir, jo crec que això també et dona, doncs, et dona nom, fa que persones que potser no són del barri que no et coneixien, doncs vinguin expressament a la teva botiga per poder tastar aquell pa, doncs aquell pastís. Però sí que a mi m'agradaria preguntar-vos, jo que no visc allà a prop, què em recomaneu? O sigui, jo vaig allà i soc de les que em costa molt triar. Si he de triar doncs un pastís o alguna pasta, un tipus de pa, què em recomaneu?
Bueno, al final tots els pans que fem estan superbons, estan boníssims, que al final és l'essència de Gil, no? Que van començar a ser forners, i tenim molts pans especials que fem algun dia a la setmana, el pa de nous, algun pa així una miqueta més diferent, amb farines integrals, que realment estan molt bons. I llavors un altre producte que realment ens defineix molt és el brioche. Hem guanyat això, la coca de Sant Joan de xocolata, també hem guanyat la coca de Sant Joan clàssica. Llavors, és un producte que toquem molt i realment ens agrada com queda.
Clar, i ara parlem de que hi ha molta gent amb diferents al·lèrgies i tot, també, tot això complica la feina, no?
Sí, al final cada vegada ve més gent demanant-te productes doncs sense fruits secs, sense... Al final és complicat poder també servir-los, no? Perquè tampoc...
Et vols assegurar,
exacte,
no? Que no hi ha...
Traçabilitat. Sí, contaminació creuada i totes aquestes coses. Llavors és una mica complicat, sobretot perquè nosaltres, sobretot amb el tema del gluten, no? Nosaltres tenim un únic obrador que des d'allà surt tot el pa i tota la pastisseria i totes les pastes que fem. Llavors sí que és una miqueta complicat doncs poder-te adaptar amb tot aquest tipus de gent.
Però si heu de dir cadascú de vosaltres, i inclosa la Judit, que s'encarrega de les xarxes socials, com el vostre producte estrella personal, que diguis aquest, és el meu preferit.
Ara diran cada un.
Clar, clar. Això m'agradaria, que cadascú en digués un dia de diferent.
Vinga, començo jo. Jo com a forner, masses i tal, crec que tiraria per pa d'olives de Calamata.
Sí. Només olives de Calamata, que ja, no són olives,
ja,
no?
Ja,
són olives,
ja, de Calamata. M'està agafant gana.
Sí. I tu, Esther?
Jo sóc més pastissera, jo sí que m'agrada més el dolç que el salat, això tot s'ha de dir, sóc més dolça que salada.
Per això t'has posat aquí al meu costat.
Exacte.
És la llei de l'atracció. Sí.
Els sucres s'uneixen.
Sí. I sí que és el brioche, per exemple, el que és una de les peces preferides meves que t'entra en qualsevol moment, no? Al final un roscó de Reis, una coca de Sant Joan, tot això... Uf, boníssim. Farcit de crema, de nata, de lo que sigui.
Tot, jo ja m'entra gana. I ara venen les mones de Pasqua. I estem també a la Quaresma.
I els bunyols.
Els bunyols? D'on venen els bunyols de vent? Quina és la història o la tradició? La sabeu, que hi ha al darrere? Els bunyols de vent?
Bueno, al final es deia que... Bueno, es diu que durant la Quaresma, com que no es podia menjar carn, no, doncs buscaven aliments que tinguessin bastantes calories i bastant... que siguin bastant saciants,
que
no?
Que poguessis passar el dia, diguem-ne, menjant només això, diguem.
Sí, i acoplant-te com a la dieta de no menjar durant la Quaresma carn, no? I per això.
Per això surt aquesta recepta, que avui en dia, doncs, ja no...
Ja les fem ja tots a carn. Lo que passa que no surt igual, eh?
No, sí, em vas a parar. No, jo no he fet mai bunyols.
Jo tampoc. Però bueno, jo veig a tothom que fa a casa així amb els nens i tal, jo no he fet mai.
Sí, i mones de Pasqua, teniu algun premi? O segur que us heu presentat algun, no? Perquè jo veig que us moveu.
Sí, tornem a anar al brioche un altre cop. O sigui que amb el brioche podem dir que hem tocat tots els premis que fan així concursos de brioche.
Allà aneu amb el vostre brioche,
tots,
no? Sí. Premi que hi ha, allà que
anem. Els hem tocat tots. Llavors, mona de Pasqua, fem la tradicional, que és un brioche de tota la vida, amb l'ou duo al mig.
Aquesta és la tradicional.
Tradicional de tota la vida.
I que molta gent ni coneix avui en dia, eh?
Avui en dia no. Però bueno, nosaltres ho continuem fent i suposo que al final és el que diem, no? Doncs generació rere generació, els clients porten els seus fills a comprar i ho veuen i, per sort, mantenim una mica la tradició i no es perd, o sigui que estem contents d'això. I amb aquesta vam tindre premi també fa un parell d'anys, que vam quedar segons, en aquest cas, amb una de brioche de tota la vida.
Pel gremi, això que organitza el gremi aquests, de pastissers?
Bueno, aquest concurs ho va organitzar el senyor i la senyora Cake, és una associació que promouen una miqueta tot el tema del nostre sector i fan concursos, entre aquest fan la Coca de Sant Joan també, fan diversos concursos per promocionar una mica aquest espai de la gastronomia, així pastisseria i el que podia ser això.
També la mona elaborada. I la mona de Pasqua és una tradició molt catalana, també això també és mantenir la nostra essència,
sí,
no?
Sí, 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 clar. Igual que el pa de pagès català,
sí,
també.
Sí, exacte.
Heu guanyat algun premi també pel pa de
no,
pagès?
No, hem quedat finalistes.
O finalistes,
però
finalistes. Ja esteu
no,
com
no
a finalistes.
No hem tingut encara la sort. Encara.
Amor, però esteu treballant. Jo... Ha fet una mirada així, que estan treballant això.
Això dels sí. premis els hi agrada.
Sí.
I si els guanyen, ja, vamos, això ja és...
Sí, sí. La Judit l'he deixat allà tranquil·la, perquè estava fent vídeo, però jo no vull que marxis sense dir-me quina seria la teva elecció de pastisseria Forn Gil.
Ostres, m'ho poses complicat, perquè jo sempre dic que soc més de salat, i
com
des que treballo amb ells... Li dono a tot. Llavors, va, per dir una cosa diferent, bueno, suposo que ara ho explicaran, però han obert ara al desembre un nou espai, allà a la Rambla de Barcelona, i les torrades catalanes, que són el que està triomfant ara mateix i que s'ha...
Què porten aquestes torrades?
Home,
de tot?
Pa massa mare 100%. Ingredients de proximitat, seguint receptes catalanes. Han intentat fer una mica l'esmorzar de forquilla a sobre una torrada, ara ho explicaran millor ells, i jo em quedo amb la d'espinaques a la catalana, amb un potxe... Bueno, és que fa...
A mi ja m'està agafant gana, amb tot el que esteu dient.
Et serveix per un esmorzar a mig matí, per un dinaret al centre...
Vale, vale. Escolta'm una cosa, Judit, jo voldria preguntar-te també com és involucrar en un negoci així tan tradicional el món de les xarxes. Re, que m'expliquis com ho feu a nivell del negoci.
Jo diria que és més senzill del que sembla i sempre els he intentat transmetre la idea de ser el més autèntics i naturals possible. Vull dir, jo no vull crear una imatge, un personatge, jo els volia ensenyar tal com són, perquè molts cops en gastronomia passa això, que ens centrem molt en el plat i al final hi ha molta màgia tot al voltant, no?, al darrere.
Ens ha obert un meló, hem de preguntar, no?, per aquest nou local...
Sí, bueno, és una...
No parem,
la
no parem.
La Cuca, hòstia, ja l'anireu coneixent, que sempre ella ha de buscar l'exclusiva.
Home, clar.
Totes les que pugui. Hauríem de fer un especial d'exclusives.
Aquí estem tirant, per preguntar, no? Però si la Judit ens diu que han obert alguna cosa, tenim que dir als nostres oients i espectadors que tenim nou Forn Gil,
sí,
no?
Sí,
sí. Sí, sí, bueno, vam obrir el desembre. És un projecte que a nosaltres ens fa molta il·lusió perquè és al centre de Barcelona, a la Rambla. I, bueno, tots sabem com estava la Rambla tots aquests anys, que està una mica, bueno, ja molt, diguéssim, molta botiga per turisme i això, sense cuidar la gent d'aquí, no? Llavors nosaltres, a veure, no tanquem les portes a ningú, però ens agrada cuidar la gent d'aquí. I ens agrada que el turisme s'emporti una imatge, doncs, que realment sigui algú d'aquí, no? Que a nosaltres ens agrada molt viatjar i quan anem fora, doncs, ens agrada veure la cultura d'allà. No que ens presentin un pa amb tomàquet a la Índia, no? Pues aquí el que hem de transmetre és això, no? Aleshores, bueno, hem muntat el mateix negoci que tenim a les altres botigues, és un forn de pa, amb pastisseria, amb brioixeria d'alta qualitat, però hem donat una volta i el que estem oferint, que de moment està tinguent molt èxit, és fer unes torrades sobre una llesca de pa de pagès, de massa mare, i el que hem volgut és introduir doncs, plats tradicionals catalans com botifarrams seques, espinacs a la catalana, escalivada, trinxat de la Cerdanya...
Doncs fixa't,
amb una torrada,
això tan tradicional,
sí, anem a dir això.
Em sembla molt innovador.
Sí.
Bueno, és que al final és el que comentàvem abans, no? Nosaltres no hem deixat de fer les coses com ho feien els nostres avis o besavis. Llavors, el sentit i el secret nostre és aquest, no? Tornar... O sigui, per nosaltres innovar és a tornar a agafar lo d'abans, no? I reinventar, no? Diguéssim, és agafar agafar l'essència i donar-li valor un altre cop en això.
A part, parlem de sostenibilitat, parlem de proximitat, però en el vostre cas estic veient que hi ha molta responsabilitat, perquè m'ha encantat la idea de que la gent s'emporti una miqueta de nosaltres, que el turisme, això s'ha de posar molt en valor, eh? Perquè no és fàcil mantenir un negoci, tots els que sabem que som autònoms i que avui en dia mantenir un negoci com el vostre no és fàcil. I això el client, l'usuari, ho ha de valorar.
Sí, sí, es tracta d'això, no? Cada dia vivim en un món més globalitzat i a Barcelona potser n'hi ha més restaurants de ramen que no d'aquí, doncs...
Algú estem fent... Quan allò que no sabem on tenim, on podem anar a esmorzar o a dinar, que valorem el que tenim de casa, no? A vegades una mica, doncs, el que parlem, de lo més a prop nostre.
Sí, jo... No tenim gaire temps, però... Ara ha aparegut aquí doncs, una fotografia del web, no? Que és la capçalera, que diu des de 1891, i parlaves ara una mica dels inicis, no? I de l'essència. Ens pots explicar, Gerard, aquests inicis dels teus rebesavis doncs, o besavis, com van ser? O sigui, com comencen ells aquest negoci que van començar-lo a Reus? Fixa-t'hi, sí. esteu a Barcelona ara.
Bueno, ja us he comentat abans, no? Al final, la meva besàvia es va quedar viuda, amb quatre germans, quatre fills, i aleshores, bueno, van decidir anar-se'n a viure a Reus perquè tenien una part de la família allà, que eren forners. I aleshores, allà aprenen el negoci i el fill gran de la meva besàvia comença a moure's i a obrir una miqueta doncs, tota aquesta... totes aquestes botigues de pa que van començar a Tarragona, quan ells comencen després de Reus, quan ho van aprendre, comencen a Tarragona. A Tarragona es va quedar una de les filles, amb el fill gran van marxar els altres germans, se'n van anar a Sant Andreu, van obrir un altre forn allà, aquest forn se'l va quedar el fill gran, allà el meu avi coneix a la meva àvia i a dintre el negoci, aleshores ells es separen també, munten un altre negoci, a Sitges es queda l'altre dels germans i ells se'n van a Sabadell i munten a Sabadell, el meu avi i la meva àvia. Llavors, de Sabadell passen a Barcelona, tota la resta de la família desapareix com a forners i a Barcelona només quedem nosaltres. Llavors, ho agafen els meus pares i a mi m'ha tocat perquè he volgut, però vull dir...
Això t'anava a preguntar, perquè tu decideixes estudiar... Què estudies per poder dedicar-te sí. a això, per poder agafar les regnes, diguem-ne, bueno, amb coneixement? O aprens tot allà a casa, no?
Al final, jo he nascut a l'Obrador i el negoci l'he après a casa. Però, bueno, he tingut la sort de tindre uns pares que sempre m'han dit estudia, això sempre ho tens i prepara't per si vols fer això, però... necessitem que si vols fer-ho ho facis des d'una altra banda que nosaltres no hem tingut l'opció de poder estudiar, no? Aleshores doncs, vaig fer administració i direcció d'empreses i això m'ha donat pues, molt canvi a nivell empresarial i a nivell visió de com seguir el negoci de manera òptima per les pròximes generacions, no? He tingut la sort de trobar amb l'Ester.
Això anava a dir, ara jo anava a preguntar. I com hi romp l'Ester amb aquest projecte?
S'han unit les
projecte,
forces.
Bueno, doncs pues em va passar una mica com el meu avi i la meva àvia. L'Ester va començar a treballar amb nosaltres i, bueno, no teníem cap tipus de relació, però al final...
Entre farines va sorgir l'amor, no?
Sí, sí, va
que maca la història.
Vam repetir-ho dels meus avis. I...
Home, diuen que la història es repeteix, eh?
Sí, això diuen. Sí. I bueno, pues, com ella és pastissera, el meu projecte era doncs, tindre una botiga que no fos només pa. Una de les coses que jo volia era doncs, tindre un negoci una mica més complet i no ser només forners, sinó... pastissers i tocar càterings també, tocar... Bueno, ara amb l'últim projecte ens hem posat ja amb una mica de salat, una miqueta de... I bueno, l'Ester, doncs, us ho pot explicar ja també.
Vinga,
ella també va estudiar.
Sí, que ja tenim no sé, 2 minuts, més o menys. Sí, bueno, dos minuts.
Vinga.
Bueno, jo també vaig estudiar administració i direcció d'empreses, però sí que és veritat que la pastisseria sempre havia sigut el meu hobby, llavors... Porto molts anys treballant en diverses pastisseries, restaurants... I és com, al final, on s'aprèn l'ofici, no?, també, treballant. I vaig tenir la sort de que ell buscava això, ampliar una miqueta la seva línia de negoci I doncs al final ens vam com... no sé, sí, per unir les forces i vam creure com els dos en el mateix projecte, no?, de que podíem fer créixer Forngil, no?, d'aquesta manera també i...
Bueno. Quins pastissos, diríem, que teniu? Teniu els típics, la Sacher, que si mus de limon... Quins pastissos sí. oferiu vosaltres?
Bueno, fem una mica clàssics per mantenir també una miqueta l'essència de sempre, no? Tenim el braç de gitano pel cap de setmana, no? Mil fulls amb nata, que això són molt clàssics, i també tenim Sacher... un pastís de llimona amb merengue, però llavors també tenim algun que li dona un puntet així més divertit, no? més actual, no? d'avellana, per exemple, amb praliné d'avellana, algun que porte tematge amb yuzu.
Aquest li agrada a la meva companya. T'anava
a dir, m'estan obrint els ulls.
És fan del tematge.
Però bueno, sí, una miqueta per tots els públics també, al final.
I què és el que més us demanen? Més coses tradicionals o més coses innovadores?
Hi ha una mica de tot. Jo diria que està bastant, bastant dividit.
Perquè sou joves, vosaltres. Sou molt joves per no? Haver ampliat el negat. Va bé que ens diu el Gerard.
Les coses fan de joves.
Sí, sí. Quan tens l'energia.
Jo quan vaig acabar la carrera ja m'hi vaig posar. No desmiento l'edat, però porto uns quants anys.
Sí, no, que hi ha l'expertís al darrere, però que se us veu... com això, no? També amb ganes d'innovar, no? Parleu del projecte com, no? com un fill, com qui diu, no?
Sí,
sí, ho és. Sí.
Jo em quedo amb aquesta mirada del passat, amb visió de futur, que m'encanta. Jo recolzo, perquè jo vinc també d'una saga semblant. No hem durat tantes generacions, però m'agraden molt aquestes històries, perquè això, amb el que esteu fent, feu un homenatge a moltes persones que s'ho han currat molt amb anys molt durs.
Se m'han posat els pèls de punta. Jo crec que amb això podem acabar el programa. Moltíssimes gràcies, Forn Pastisseria Gil. Jo us aniré a visitar. Perfecte. No sé quan, però hi aniré allà a visitar-vos.
Em pots convidar una mica, no? Algun dia?
Jo no, perquè com que tu estàs sempre tan lliada dels caps de setmana...
Avui m'has convidat al cafè, no? Et perdonaré.
Doncs vindràs tu amb mi i em convides tu.
Vale.
Sí?
Noa, t'echo de menos.
Molt bé, ai, que bonic. Fins dimarts que ve, inspirades.
Gràcies.
Que te echo de menos. Voy recordando los momentos que por ti viví y renunciando a los complejos que por ti perdí. No voy a olvidarte. Y juré que nunca iba a olvidarte. Quiero decirte que lo siento. Quiero decirte que no pienso en nadie más. Que me he quedado en los huesos.
Són les 7 de la tarda.
Ràdio Rubí, notícies.